Esto es el panorama local de noticias. En comunicación con La Mañana de Nacional, el subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, doctor Alejandro Salvador Costa, se refirió al relevamiento epidemiológico y sanitario realizado durante su visita a la ciudad de Tartagal.
Ahora que estuvimos recorriendo otra gran ciudad del norte salteño, como Tartagal, en contacto con el sistema de salud, recorriendo el hospital de Tartagal y también la base nacional de vectores, conocida como la Palúdica, ya pensando, además de la situación actual del coronavirus, en lo que es la prevención del dengue, otro de los grandes temas sanitarios del norte salteño. Tartagal es una ciudad en la cual lo que se observa es que ha pasado una primera oleada de casos, que ha visto estresado su sistema de salud, tanto en lo que es la ocupación de camas como la afectación de la comunidad por los casos que decíamos, pero también la afectación de los trabajadores por parte del virus. Se la observa con un grado de recuperación social y sanitaria con respecto a esa primera ola de casos y obviamente con la necesidad de mantener la atención puesta en la prevención para que no existan rebrotes en el futuro. He visto que ha habido reorganización tanto de los circuitos de atención dentro del hospital, en los distintos servicios, como para poder generar circuitos de atención a pacientes COVID y pacientes no COVID. Y por otro lado, también lo que hemos visto es que existe una capacidad instalada para detener el dengue en la base de Tartagal, que la tenemos que fortalecer. Habida cuenta de que las temperaturas ya han empezado a aumentar y el trabajo de descacharrización tiene que estar ya activo para que a posteriori también se puedan evitar los brotes que suelen surgir entre noviembre y marzo. Hisopados, sí, se están llevando a cabo. El tema que es la complejidad de los laboratorios acá en Salta, donde se realiza testeo por PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, tanto por el uso de termociclador en Salta Capital, como el uso de métodos isotérmicos, o sea que no termociclan, no hacen distintos tipos de temperatura, como es en Orán, donde ya hace dos semanas se están haciendo test. Las muestras desde Tartagal se tienen que trasladar hacia Orán o hacia Salta Capital. Así que bueno, los test se hacen, pero no se procesan en ámbito público en Tartagal. Y hay algo que creemos importante destacar. Recordemos que dada la transmisión comunitaria y la cantidad de casos que ha aumentado en el país, a la definición de caso confirmado a través del diagnóstico de laboratorio, todos nos hacíamos hisopados para tener un diagnóstico confirmatorio. Ya se ha agregado hace varias semanas y hace pocos días ha tomado esa definición la provincia de Salta, de la definición de caso por nexo epidemiológico. Con lo cual, si una persona posee síntomas de coronavirus y convive con un caso de coronavirus en su hogar o en su barrio, que se observa un aumento de casos, se puede confirmar el caso clínicamente sin necesidad del laboratorio, porque tiene los síntomas y ha habido contacto con gente que tiene coronavirus. Así que es muy importante recordar que hoy está activa la definición de caso por nexo clínico epidemiológico. Y aprovecho el momento para hacer el llamamiento más importante que tenemos que hacer hoy, que es a cuidar la salud, a lavarse las manos, a usar el barbijo, a limpiar las superficies con agua y lavandina, a mantener distancia interpersonal de 2 metros. Recordemos que tanto el departamento de Orán como el departamento de General San Martín se encuentran en fase de aislamiento social preventivo y obligatorio, donde por decreto hay determinadas actividades que están efectuadas, pero el resto tenemos que quedarnos en casa.
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocanera, en comunicación con la radio pública, manifestó la importancia de la capacitación sobre la ley Micaela para todo el personal administrativo de la provincia.
La capacitación va a iniciar el 21, las inscripciones en esta oportunidad estuvieron abiertas para todos los agentes estatales de la administración pública provincial y municipal, por lo tanto podían inscribirse de cualquier punto de la provincia, agentes municipales. Como ustedes bien saben, la ley Micaela es una ley que plantea la obligatoriedad de la capacitación en temáticas relacionadas a perspectiva de género y prevención de violencia contra las mujeres, y como decías vos recién, van a iniciar el 21 de septiembre. Básicamente hay que entender que la problemática es una problemática que atraviesa a toda la sociedad, que es una problemática estructural que requiere un proceso de cambio cultural, es decir, que nosotros en el transcurso de la vida hemos aprendido ciertas conductas que hay que repensarlas, ¿no? Entonces, poner esta perspectiva de género, que es lo que habla la ley Micaela, es poner al género en perspectiva y ver qué desigualdades produjo históricamente el género. Por ejemplo, que cómo las mujeres tenían ciertos trabajos asignados y cómo eso se tradujo en situaciones, cuando son extremas, llegaron a situaciones de violencia. Entonces, que los agentes estatales tengan comprensión del fenómeno de la violencia y todo lo que implica, le va a permitir, donde sea que desempeñen sus funciones, porque siempre hablamos de agentes estatales que desempeñan una función específica, que tiene que ver con la asistencia, que son generalmente los agentes que ya están capacitados en estas temáticas. La ley Micaela quiere alcanzar a todos los agentes estatales, donde sea que desempeñen las funciones, porque considera que cualquiera puede ser un agente de detección, ¿sí? Cualquiera puede enfrentarse a una situación de violencia y tiene que tener las herramientas para poder derivar, en el caso de que así lo requiera, a una institución donde la puedan asesorar a esa persona de mejor manera. Para poder hacerlo tiene que tener herramientas primero de saber detectar, teniendo comprensión de cómo funciona el fenómeno.
El subsecretario de Estrategias Sanitarias de la Nación, doctor Alejandro Salvador Costa, en diálogo con La Mañana de Nacional, hizo referencia a las diferentes problemáticas sanitarias que existen en Santa Victoria Este, especialmente en las comunidades originarias.
En el mes de febrero estuve 15 días viviendo y trabajando en Santa Victoria Este, a partir de las situaciones que se producen de deshidratación, diarrea, las cuestiones que están relacionadas con el requerimiento de mejorar el nivel de nutrición infantil. Y a partir de ahí he conocido las necesidades de las comunidades originarias que hay en el norte de Salta. La situación, hemos recorrido también el otro día con el intendente la ruta 86, creo que es el número, también están viviendo comunidades originarias para observar el nivel de necesidades y estar programando y atentos a cómo cubrir la necesidad sanitaria en un contexto de necesidad social que todavía está existente. Y el hecho de cómo fomentar, hablábamos con el intendente, con el gerente del hospital, cómo fomentar el acceso a las familias que pertenecen a las comunidades originarias dentro del sistema sanitario de Tartagal. Creemos que la palabra tiene que ser primero de respeto intercultural a las comunidades, en segundo lugar de brindar los canales de acceso para que puedan ingresar y sobre todo para estar cerca de las comunidades, porque muchas veces lo que se produce es por diversas cuestiones, retraso en la consulta ante un problema de salud que genera avance de la enfermedad, que produce un mayor impacto sobre cada una de las personas.
La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Inés Bocaneira, indicó que durante la pandemia y con respecto al año pasado hubo un incremento del 10% en las denuncias por casos de violencia de género.
Hubo un incremento y está relacionado, es vinculado a lo que fue el aislamiento social obligatorio inicialmente y a lo que se consideraba que ese aislamiento social implicaba. Se comunicaba de que las personas tenían que quedarse encerradas en su casa, y era así porque había que había y hay que prevenir una pandemia, por supuesto, pero también se comunicó más tarde que eso no impedía que una persona que estuviera en situación de violencia pudiera salir de su casa y denunciarlo. Hubieron decretos nacionales que aclararon y se pudo comunicar después de dos semanas, de las dos primeras semanas que fueron las más rígidas, que esto podía hacerse, pero esa comunicación tardó en llegar y mostró la mayor intervención, sobre todo en el caso de la policía, de los llamados del 911, como se incrementaban los requerimientos de intervenciones por situaciones de violencia. Ustedes piensen que las personas que estaban atravesando situaciones de violencia estaban en su casa con los agresores, sin la posibilidad de salir, entonces y a la vez pensando que no tenían herramientas a dónde poder llamar para asesorarse. Por eso también las distintas instituciones utilizaron otras herramientas que no son las tradicionales, como vías de comunicación a través telefónica o a través de mensajes de texto, para que las personas tuvieran otras vías de comunicación. Y esto terminó concluyendo en lo que vos decías inicialmente, que fue el incremento. Sí, desde el Ministerio de Seguridad se informó que hubo un incremento del 10% en relación a la misma época, en relación al 2019, o sea, pensando de marzo a septiembre, ya hubo un incremento del 10% en relación a las intervenciones. Por otro lado, el 144, que es el número nacional, que es el que asesora por situaciones de violencia, que también era un número al que se llamaba, y también lo que te decía al principio, implementó estas nuevas herramientas de comunicación en donde la gente podía escribir o comunicarse por WhatsApp. Porque ustedes piensen que una persona que está en una casa con el agresor quizá no pueda hablar por teléfono. Entonces, implementaban estas medidas donde pudieran escribir para que la...
El doctor Mario Guerra, intendente de la colonia Santa Rosa, en comunicación con la radio pública, señaló que en el municipio se redujeron los contagios y las víctimas fatales gracias a las medidas de restricción tomadas.
La situación que estamos teniendo ahora es, bueno, hemos reducido en Meseta el día de la fiesta patronal, el 30 y el 31, hemos cortado todos los negocios, porque ya fase 1 la gente no entiende lo que es fase 1. Y me dirán botudo, milico, decir, bueno, toque de queda, no se mueve nadie, no circula nadie por el pueblo, no se abren los negocios, nada de nada. Y estamos por tomar la misma actitud todos los domingos a hacer esto, ¿me entendés? E incluso estamos llegando allá a suspender la venta de bebidas alcohólicas los viernes, sábado y domingo. Con estas medidas nosotros hemos logrado reducir la cantidad de muertos, la cantidad de casos positivos y la cantidad de contactos. Mientras menos gente circulando tenemos, reducimos los casos positivos. Sí, epidemiológicamente lo tenemos, veníamos de dos muertos por día, hasta ahora tenemos uno cada cinco días, seis días. Positivo, antes teníamos 30, 40 por día, ahora tenemos uno o dos, en este caso tenemos cuatro de la semana pasada. Hemos ido reduciendo, estamos hablando de epidemiológicamente cómo se maneja. Hemos tenido Día del Amigo, Día de la Pachamama, 30 de agosto, Urcupiña, el tema de ahora la fiesta de Salta del Señor de la Virgen del Milagro, ahora viene el 21 de el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, después viene el Día de la Madre. Entonces esas conglomeraciones de gente nos perjudican. Lo que podemos avanzar 5 pasos, volvemos 10 para atrás con estas reuniones que se hacen en familia o no familia.
corte y manifestación sobre Ruta Nacional 34. La referente de la Organización de Trabajadores Indígenas y Guaraníes de Misión Cherenta, María Suárez, dio detalles a la radio pública.
Acá estamos haciendo una pequeña protesta sobre trabajo. Bueno, el motivo es que la comunidad de Cherenta tiene una agrupación. La agrupación tiene una cooperativa que gestionó un trabajo de pavimento de la entrada de Cherenta. Y bueno, cuando en el municipio se hizo cargo, porque nosotros viajamos a Salta, el municipio se hizo cargo. Y bueno, nos comunicamos directamente con Mario Cuenca. Mario Cuenca nos dijo que ya está todo el proyecto. Y resulta que llegó al mano del municipio, el municipio directamente nos quitó el trabajo, nos quitó. Y bueno, y ahí hicimos una pequeña protesta, todo eso, hasta que dialogamos con el señor Leguizamón, cuando quedamos de acuerdo que él no iba a ceder la parte del cordón sobre la calle Jerusalén hasta San Lucas, aproximadamente 3 cuadras. Y ahora el miércoles nos dijo directamente que no hay trabajo para nadie, o sea, de la comunidad, que no hay trabajo. Y por eso nosotros nos sentimos tan ofendidos, porque nosotros tenemos agrupación, tenemos gente capaces, aunque ellos sientan que nosotros, hay gente que no saben trabajar, dice directamente, por eso no quiero saber si le dieron el trabajo a otras agrupaciones, si sabiendo que nosotros necesitamos trabajar, sea la gente, las personas de la comunidad. Bueno, aproximadamente hay como 80 personas, 80, 100, 150 que se están allegando a mano. Trabajo que ya está hecho, que ya está firmado todo. Eso no es de recién, esto ya está todo listo. Lo que pasa es que el municipio no nos quiere dar directamente cosas que ya está, ya el trabajo ya está. Ya teníamos que estar empezando ya a trabajar. Vinieron policías, no sé. Nosotros estamos acá no por joder a la gente, sino por necesidad.
Coronavirus. El gobernador Morales quiso politizar el tema. En contacto con La Mañana de Nacional, el director de LRA 22, Radio Nacional Jujuy, licenciado Federico Noro, habló acerca de su decisión de que los 26 trabajadores de esa emisora no concurran a la emisora por prevención.
Sí, el gobernador Morales lo que quiso fue de politizar el tema, acusarme como una medida política, diciendo que fue un paro. Primero dice que es un paro, cosa que es falso, es errado y se equivoca. Y segundo, que no, yo no tengo ninguna intencionalidad política sobre la medida, más que proteger al empleado. ¿Qué más quiero yo que seguir al aire?
Claro.
Pero bueno, a veces por medida sanitaria hay que bajar un poco los decibeles y ser consciente. Esto no es una medida motivada políticamente, es una medida de protección al empleado y al trabajador, a todos los trabajadores de la radio. Pero bueno, yo no me voy a subir a ningún ring político con el gobernador. Lo que quiero y lo que busco es que tengamos criterio y mesura al tomar las decisiones en función de lo más conveniente para la ciudadanía y para el empleado. Esto es momentáneo. Jujuy vive el pico de contagios. Ha habido gente empleada, ha habido gente contagiada, como te decía, familiares directos sí, fallecidos. Así que en eso hay que tener el foco y el objetivo en el cuidado del trabajador. Sí, él dice que la Radio Nacional de Jujuy es una unidad básica y hacemos política. Él se molesta, creo que la gota que rebasó el vaso fue que nosotros cubrimos la protesta de una familia, la familia Vargas, a la cual no le entregaban el cuerpo. Es una familia que don Marcelino Vargas falleció en el hospital de campaña y no le entregaban el cuerpo, habían pasado más de 36 horas y no le entregaban el cuerpo, y nosotros cubrimos esa noticia desde la radio. Yo creo que ese fue el desencadenante de la molestia del señor gobernador. Pero nosotros no vamos a dejar de hacer nuestro trabajo porque él le moleste que cubramos una noticia, eso nunca vamos a hacer. Es una noticia, nosotros trabajamos haciendo periodismo y cubrimos esos temas. No andamos especulando si le gusta o no le disgusta a alguien, a cualquiera, ¿no?
Claro.
Y en ese sentido, nosotros estamos firmes, sabemos que hacemos las cosas correctamente y lo vamos a seguir haciendo contra la libertad de prensa.
Sí.
Sí, cuando te quieren manejar la línea editorial, evidentemente es así. Porque no es que discute el contenido de la nota, discute que se haya hecho la nota. Claro. Porque uno puede discutir el contenido y bueno, en buenos términos, a expresar su opinión, pero no que haya cubierto o no cubierto la información. Así que en eso sí me han hecho esa observación varios colegas, se han solidarizado conmigo y con los trabajadores de la radio por esa razón, que sí le encuentro cierto nivel de gravedad, que no me gusta, que no comparto, pero bueno, esas son cuestiones del gobernador.
Santa Victoria Este, el cacique Abel Mendoza, en comunicación con la radio pública, manifestó que pedimos que se equipen los hospitales y centros de salud con el dinero que se envió desde Nación.
Nosotros lamentablemente fuimos ignorados, ¿no? Porque nosotros presentamos las notas a todos, digamos, los organismos del gobierno, ¿no? Con lo cual nosotros pedimos un diálogo para ver alguna información sobre estas campañas hospitales, ¿no? Sabemos bien que la Nación puso muchísimo dinero para hacer las campañas hospitales, ¿no? Y viendo todo eso, no es la solución de que las comunidades, mis comunidades, pueda salir adelante o llamémosle una solución, ¿no? Porque acá es muy grande el departamento, entonces nosotros solicitamos un diálogo ante eso, ante las instalaciones de hospitales campaña, ¿no? Porque sabemos bien acá que nosotros, todos los hospitales, centros de salud, están completamente vacías. Entonces nosotros mayormente pedimos un diálogo, porque no puede ser que la Nación envíe muchísimo dinero para mandar los médicos, hospitales de campaña acá, ¿no? Sin embargo, acá hay mucha escasez. Primeramente, nosotros lo que sufrimos hace tiempo es el problema del agua. Nosotros acá no tenemos agua. Hacemos malabares para buscar alguna salida, ¿no? Entonces nosotros pedimos un diálogo antes que hagan eso, de campaña hospitales, y con esa cantidad de dinero para que se equipen los hospitales. Eso para nosotros va a ser una solución, ¿no? Que se compre respiradores, que se compre medicamentos y que se compre ambulancias con esa cantidad de guita, de plata, con lo cual nosotros anteriores nosotros pedimos un diálogo, hasta el día de hoy nosotros pedimos un diálogo. Sabemos bien que el problema sigue acá, ¿no? Con los contagios, con todo, digamos, todo lo que es el problema mundial, vamos a decir, ¿no? Que nos están afectando, pero a la vez nosotros no vemos una solución buena. ¿Por qué? Porque la persona que los médicos lo chequean no tiene las herramientas necesarias para hacer, digamos, el hisopado, el famoso hisopado, para concretar si es positivo o es negativo. Entonces, directamente nosotros insistimos una vez más que todo el dinero que se está gastando, que se compre, que se equipe los móviles, que se equipe todo lo que es los hospitales, ¿no?
Esto fue el panorama local de noticias de LRA 25, Radio Nacional Tartagal. Locución, Claudia Eslava, Sofía Cruz. Producción y edición, Fernando Bautista. Dirección, Juan Carlos Páez.